El día de hoy es 12 de enero del 2008. Estamos en la ciudad de Phoenix, Arizona, entrevistando al señor José Natividad Alba Medina y a la señora Teresa G. Alba. Mi nombre es Ivonne Méndez. Esta es una entrevista para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral para la Universidad de Texas en El Paso. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Para empezar, dígame, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en un rancho que se llama Las Trojas, Michoacán, municipio de Pátzcuaro.
Háblame de su familia y el lugar donde nació.
Las Trojas es un rancho, ¿verdad? Las Trojas. Mi padre Francisco Alba, mi madre Carmen Medina, y pues 8 hermanos. Es lo que también nomás yo fui el único que salí andaliego de toda la familia.
Oh, muy bien. ¿A qué se dedicaban sus padres?
A la agricultura.
¿Dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Ahorita, pues, todos nos desparramamos. Unos están en Guadalajara, una hermana en Guadalajara, otra en Uruapan, uno en Pátzcuaro, otro en Tijuana. Y, pues, otro murió. Y otra aquí en Houston, Texas.
En Houston. Perfecto.
Texas y más, ¿no? Todo, ¿no? Socorro en Guadalajara. Okay. Sí, son todos.
Muy bien. ¿Usted tuvo oportunidad de ir a la escuela, señor?
Muy poco. Tuve la oportunidad que hubo, pues no la aproveché porque mi papá era un poco muy delicado. Uh-huh. O sea, en aquel tiempo pues era muy... Y luego de rancho, imagínense.
Sí.
Entonces teníamos, yo me pusieron en Pátzcuaro a la escuela en un convento de monjas, en el Josefino, que se llama, donde iba yo a la escuela, pero pues no tuve oportunidad más que un año, y ni completo el año de estudios, porque un día me encontró jugando las canicas, y pues me sacó de la escuela, ¿no? Por eso no tuve mucho estudio.
¿Hasta qué año fue a la escuela?
Pues para mí fue primer año y salí como de tercero en ese tiempo, porque era muy buen maestro, era una madre muy buena para hacernos aprender, ¿cómo decir? Aprender bien. Aprendí mucho de ahí. Yo si hubiera tenido un año, dos años más con ella, yo hubiera sido una gente grande y con esta persona. Porque el primer año aprendí yo raíz cuadrada, sacar superficie, cubicar, dividir, multiplicar. Y leer, no sé leer muy rápido, pero aprendí a leer y escribir.
¡Oh, qué bien! Muy bien. ¿Cuando usted fue a la escuela, trabajaba también?
No trabajaba.
No.
No, tenía apenas que unos 11 años, 12 por ahí, como 11 años, 12, cuando fui a la escuela.
¿Y cuando dejó de estudiar, qué hizo?
Andar. Ya fue una cosa porque como mi padre era muy, muy recio con nosotros y yo fui el que menos le aguanté, eché a andar de mi casa, pues empecé a salirme de la casa y a caminar, a trabajar por fuera.
Okay. ¿Y sus hermanos sí se quedaron a ayudar
sí,
en la agricultura?
Sí, se quedaron ahí con ellos. Pues ellos sí le aguantaban, pues. Yo no aguanté esto porque una vez... Yo fui criado de mi abuela. Uh-huh. Por eso yo cuando tuve la oportunidad de esa de la escuela... mi abuela ya había muerto y fue cuando ya regresé yo con ellos. Por ese motivo fue que yo no podía, ¿cómo se dice? Congeniar bien con mi papá, por su carácter tan duro. Un día nos pidió que no corriéramos cuando él tratara de ejecutarnos, ¿no? Y que no nos iba a pegar. Pero... Y yo siempre sé pues la ventaja, vi que mi hermano, el mayor, íbamos una vez de un partido de fútbol y no le hicimos caso, o no lo oímos cuando nos habló. Entonces, nos fuimos, ya lo vimos que venía con sus manos cruzadas, pero acá por atrás no, ya traía con qué. Y ya nos había advertido ese que nos encaramos y que No nos iba a pegar. Okay. Entonces mi hermano llega hasta se va hincadito de rodillas. Y que le dé acá el primer, ¿cómo se llama?
Cintarazo.
No, fue con una vara oh. gruesa, ¿no? Y pues yo corrí. Uh-huh. La historia está muy bonita ahí porque al correr yo había unas señoras que les gustaba que nos pegaran, yo creo, porque nos salía con sus hijas a detenernos y había una calle, era un callejón, porque rancho, ¿verdad? Para un lado había barranca y para otro estaba la casa, entonces pues no había otra salida más que por allí. Entonces, cuando esas mujeres vieron todo eso, te voy a platicar ahí, está chistoso. Entonces, yo corrí, ¿verdad? Entonces, al ver ya que estaban ejecutando aquel que yo corro. Entonces, salen ellas y se ponen a media callejón ahí para agarrarme. Entonces, en ese tiempo usaban vestidos muy anchos los vestidos, ¿verdad? Entonces, pues yo al sentirme presionado, nomás vi por dónde, entonces estaba mi tía, ¿no? Con sus pies abiertos, y me clavo por en medio de los pies en fuerza de la carrera, ¿verdad? Entonces, al sentir que yo pasé, ella cierra las piernas y me agarra de aquí. Entonces mi defensa fue alzar el vestido y que me suelta luego. Entonces ya cuando yo vi que mi papá le dio risa, pero yo seguí corriendo. Y de ahí para el real yo fui vagabundo todo el tiempo. Oh. Sí, vivía muy poco con ellos y en el año vivía pocos meses con ellos. Uh-huh. Y siempre fui a andar. Ya de ahí fui a rematar a un pueblo que se llama Huerta de Gámbara, en Tierra Caliente. Uh-huh. Allí caí con unos tejanos que sembraban mucho melón, y allí estuve trabajando con ellos toda la temporada del melón. Entonces, yo a mi papá nunca le mandaba dinero, ¿no? Uh-huh. Yo todo el tiempo a mi mamá. Entonces le mandé dinero a mi mamá. Y entonces con ese mismo dinero, pues se vino mi papá, de yo estaba, ¿verdad? Y de la impresión de verlo, me enfermé muy feo. Sí, pues yo ya no esperaba pues como dije, no esperaba un apapacho, un abrazo, yo esperaba ya la golpiza, ¿verdad? Y no, yo me asusté muy feo y todo. Y me enfermé, entonces ya me llamaron a curar a un pueblo que se llama Paxingán. Allí, de allí me dijeron que tenía que aclimatarme, volver a mi pueblo, pues, uh-huh. O sea, a Pátzcuaro. Y ya dejé a mi padre allí, donde yo estaba, se quedó allí y yo me fui para allá. Ahí lo dejé y allí ya se acabó esa historia de la avenida de acá, de ahí. Pero de todos modos mi vida ya fue de Sonora. Desde Sinaloa agarraba hasta la costa de Hermosillo, en las piscas de algodón.
Ok.
Sí, y ya de allí fue cuando, pues, vuelvo yo para a Pátzcuaro a dar mi servicio militar. Uh-huh. Pues fue ya cuando me casé con... Me robó.
Qué bien, y hasta la fecha juntos. Felicidades, sí, qué bueno. Fecha.
Acaba de dar 50 años.
¡Wow! Muy bien.
Ahora en este diciembre que viene, uh-huh. El 25 de diciembre.
En una fecha muy bonita y una que religiosamente no se admiten esas cosas, ¿verdad? Pero me casé a las 12 de la noche, en misa de medianoche, y no querían muy bien. Me hicieron ese favor porque como les platiqué que estudios que había tenido los había tenido ahí en el Josefino y todas esas cosas, y ya el padre dijo: mira, te vamos a casar, pero no se vale, es que la velación es para el Santísimo. Digo, no, padre.
Sí, wow.
Y ya lo hicieron y nos casamos en la noche, ¿sabes? Pero fue por gusto de una boda a esas horas, pues.
Sí.
Una idea que me saqué tonta ahí de... Pero buena, muy bonita, porque pues todo se hizo de noche, y créanme lo que como que ha pasado de noche todo nuestro matrimonio. Se nos ha hecho, al menos a mí, hace meses que fue ayer así, ¿no? Y hoy ves que me pongo a platicar con mis hijos, ¿no? A mí no se me ha hecho largo, yo no he sufrido. Nunca tuve dinero, pero nunca me faltó para mi familia todo.
Sí.
Nunca. Y hasta la fecha, pues, Dios me dio unos hijos también muy buenos.
Me da mucho gusto, muchas felicidades. ¿Y de qué vivían en aquel entonces?
Bueno, yo era albañil, yo era carpintero, yo era pintor, yo era mi luz.
De todo,
yo de todo trabajaba. Ya que me casé con ella, pues fue... Estuve casi 4 años separado de ella, porque me los pasé aquí en Estados Unidos.
Okay.
Como 3 años, yo creo, más bien. Y ya de ahí, pues ya empecé a trabajar, y entonces de ahí nos fuimos a vivir a Patzingán.
Uh-huh.
Ahí trabajé en una compañía que era de California, de insecticidas, fertilizantes y todo eso de la agricultura.
Uh-huh.
Y allí duré como unos 18 años más o menos.
Ok. ¿Esto fue antes o después del programa Abracero?
Ya fue después del programa Abracero. Ya me había... Ya que...
Ya.
O sea, ya del programa Abracero ya... Ya fue cuando nos fuimos a Patzingán, ¿verdad?
Sí, ya.
Sí, ya.
¿Cómo se enteró del programa Abracero?
Oh, en ese tiempo era muy... Muy... Era como... ¿Qué le dijera? Es una propaganda que se puede andar a donde quiera, ¿no? Y yo más que nada me enteré pues precisamente por las pizcas de algodón que yo venía a seguir aquí a, desde Sinaloa hasta a la costa de Hermosillo.
Ok.
Entonces sabía de las cartas de control que empezaron a dar para los braceros.
Uh-huh.
Y agarré mi carta de control y fue como me vine a Brasil, porque mi idea era venir a los Estados Unidos.
Uh-huh.
O de un día de ver ya la tardanza, todo. Un día le dije a uno de los compañeros que andaba conmigo: ¿sabes que yo voy a ir a la línea de los Estados Unidos a orinarme al otro lado de los Estados Unidos? Y pues se me hizo.
Uh-huh.
Se me hizo que pasamos para acá.
¿Qué requisitos le pedían?
En ese tiempo nomás la carta de control, la cartilla, era todo lo que me pedí. Pues que en la cartilla llevaba todos los datos de nacimiento, de todo.
¿La carta de control cómo la consiguió?
Piscando algodón.
Ok.
Piscando algodón, 2,000 kilos teníamos que piscar 2,000 kilos de algodón y nos daban la carta.
¿Quién se la dio?
No recuerdo ya eso.
¿Era sus patrones o era la autoridad?
Eran compañías que en ese tiempo agarraban muchos ejidos completos.
Uh-huh.
Y esas compañías nos las dieron. Pues yo pienso que eran de aquí, de Estados Unidos, esas compañías.
¿Escogían a los trabajadores para darles las cartas o era a todos?
A todo, el que quería.
Oh.
El que quería, por ejemplo... Iba uno anotando, iba y pesaba su pesada de algodón y le estaban dando un ticket.
Uh-huh.
Bueno, al menos en mi caso así era, nos estaban dando un ticket de cada pesada. Entonces todos esos tickets los íbamos guardando y guardando y guardando. No importaba en qué parte estuviera, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero lo más efectivo era pues pasar en la misma compañía para que no enredase uno. Y... Pues precisamente yo pisqué un poco, mucho más de los 2,000 kilos, porque cuando me dieron la carta de control, ellos mismos me dijeron que no me convenía venirme, porque todavía había mucha gente que no podía pasar. Y allí nos estuvimos hasta que se acabó la pizca, en esa parte de Ciudad Obregón. Llegué en septiembre, como los primeros de septiembre, ahí al Empalme.
¿A Empalme?
Empalme,
por
sí.
Ahí cruzo.
Sí, por ahí eran las contrataciones.
Uh-huh.
¿Cómo
era el proceso de contratación cuando venía de Empalme para acá?
Allí ya nos daban, nos anotaban, nos daban una tarjeta de comprobante de que ya veníamos contratados aquí para los Estados Unidos. De ahí nos venimos, nos echaron en el ferrocarril, así el estilo, como entran en el ganabayas, a las grúas del tren, así nos... Así veníamos allí amontonados en todo lo que le cabía al pulgón. No nos traían de a tiro muy, muy amontonados, pero pues sí, siempre veníamos muchos en cada pulgón. Yo creo que veníamos más de 100 personas. Y de allí entramos por Calexico. Allí es donde empieza ya el martirio del bracero, el maltrato, todas esas cosas que fue lo que no me gustó. Yo me quise arrepentir, pero ya estaba adentro y ya no quise. No me gustó por la razón cómo lo trataron. Desde el empezar, cruzamos la línea. ¿Sí sabes lo que es una partida de ganado?
Sí.
Ándale, así me como... No me acuerdo de cuántas filas éramos, pero éramos de unas 6 personas en fila, así en lo ancho. Íbamos entrando. No recuerdo muy bien ya cómo estaba. Lo fumigaban a uno como güey, pues. Una fumigada que le daban. Y pues bueno, antes de todo eso, lo desnudaban a uno. Bien desnudo, sin nada de ropa. Ahí fue donde yo sentí como vergüenza, como que no... Ya no quería entrar, pero pues ya estaban empujando todos para adentro. Y nosotros ahí esa vez entramos muchos, pues todo lo que llevaba el tren. Cuando nos bajamos del tren, pues no miento, pero yo siento que era casi un kilómetro de gente lo que iba recorriendo para adentro, ¿no? Éramos muchos.
¿En qué año fue eso, recuerdo?
En el 58, ¿no? No, en 59. En el 59 fue.
Y entonces iban pasando todos en... Como
sí,
el ganado.
Como el ganado, me dice. Lo más duro, lo más vergonzoso es que lo hacían que se agacharon y se abriera para ver si no traía quizá qué chingas adentro. Allí fue y ya no me gustó todo. Pero ya pasó todo eso, la fumigada. Al que le había una vacuna que le ponían a la persona que según traía algo, sería como tuberculosis o algo, no sé qué cosa era por lo que ponían esa vacuna. Era muy cruel también la vacuna esa. Yo no la, afortunadamente no me tocó, pero un compañero sí le tocó que... Y luego con 45 días de contrato, oiga, pues imagínense nada más, sí. 45 días y tanto sufrimiento... mi primer trabajo fue ahí precisamente en el Valle Imperial, ahí me tocó trabajar y pues veía a toda la gente allí que vacunaba, pues con un calenturón de la fregada muriéndose aquellas gentes, y aún así tenían que ir a trabajar porque eran 45 días, tenían que aprovecharse. Y luego pues sí que cuando entré yo, la primer quincena de pago la agarré a 80 centavos la hora. Ya de ahí para, ya en la primera quincena, en la segunda quincena ya la agarramos a dólar.
Ok.
Y ya se fue a dólar todo.
¿Todo el contrato?
Todo el contrato. De allí ya, pues allí mismo, pues decían que a los buenos trabajadores, ¿no?, les daban especial. Yo alcancé a agarrarla de especial. No me consideraba muy bueno, pero tuve que hacerle la lucha.
Claro, qué bien.
Sí, allí fue donde conocimos precisamente el cortito que le nombran, el asador.
Oh, okay.
Yo, por cierto, que allí lloré mis lágrimas.
Fue muy pesado.
Sí, es que a mí me dolía mucho mi cintura y para andar con una mano tenía uno que ir, con uno daba el asadonazo. Y con la otra tenía que ir quitando las matitas, a dejar una sola matita. Entonces la cintura no tenía dónde apoyarse, porque en que se apoyaba, ni siquiera podía poner las manos aquí, porque tenía que ocuparse una con el alzadón y la otra quitando la cuata. Decían ellos cuata, a quedar una mata sola nada más. Pues no. Ya de ahí, pues también nomás trabajé poquito en ese rato y me cambiaron. Fue por lo que yo duré en los Estados Unidos, y ese mismo día salgo para Mexicali y estaba cortito.
Ok.
¿En
dónde estaba este primer rancho? ¿Dónde estaba?
El primer rancho es. Pues le decían la 80 y la 101.
Ajá.
Entonces estábamos allí, pues el valle, desde Calexico, todo eso era el valle. O sea, la compañera muy grande, okay. Se llamaba la Freeman.
Oh.
Y pues casi sembraba todo lo que, donde se paraba, así hasta le alcanzaba a ver. Ahí nomás duré los 45 días, de allí me...
¿Qué sembraban ahí, perdón?
Pura lechuga.
Pura lechuga.
Pura lechuga,
okay.
Sí. Y ya de allí me cambiaron a Carlosville, California, ya otro panorama más bonito, ya más fresco, más todo, acá para la de San Diego, con un japonés. Ahí trabajé un poquito, más de 2 años, o más de año, no, como un año y medio haber sido, trabajé con ese japonés. No sé por qué se le acabó el trabajo y me cambió, y volví acá y al Valle Imperial con un chino ya, pero ya fue otro mi trabajo ahí, ya trabajé más deshogado ya.
Pero también en la lechuga.
No, ya ahí fue con un chino que sembraba esos productos que usan los chinos para comer, desde quelites, una especie de camote que le nombran, pues ahí le decían guaralili, algo así, pero lo usan en el chapsuy.
Ah, oh, sí.
Que cortan como papa y tiene los agujeritos. De ese. Ahí fue donde ya me dediqué a eso con el chino. Ahí terminé mis 18 meses, o más de 18 meses, pues agarré dos contratos de 18 meses.
Oh, muy bien.
Y ahí terminé todo, ya no me quedaron ganas. Llegué a mi tierra diciendo que no más volví a los Estados Unidos. Y aquí estoy.
Sí. Bueno, volviendo a ese trabajo, ¿cómo era su día de trabajo normal, desde que se levanta?
En los últimos trabajos era de las... Pues salíamos desde las 6 de la mañana, como en ese tiempo que empezaba a hacer, porque con el japonés trabajábamos en el tomate que le decimos aquí,
okay.
El tomate, primero sembrando, poniéndole silo, estacándolo, ya después cosechándolo allí en eso. Con el chino era de las 4 de la mañana a limpiar el terreno que íbamos a tragar, porque íbamos a sacar precisamente el camote de la tierra. Allí también, cuando me cambiaron la primera vez, también casi lloré.
Sí.
Porque como no sabe uno, ¿verdad? Me metieron en un lote, estaba lodoso, con lodo mojado, ¿no? Y pues yo dije, más suavecito también, pero no, estaba más. Entonces, todo esto de aquí me salió sangre, ¿no? El día para las 10 de la mañana, mi hermano echándome, híjole, nomás sí. Que me tocó suerte que ese día se emborrachó uno de los trabajadores y lo corrió el chino, y me tocó ya su tramo que él llevaba de trabajo, y ahí fue donde yo mejoré mucho. Y ahí.
Oh, qué bien.
Entonces yo trabajaba de las 5 de la mañana sacando camote hasta las 12 del día. Y de las 12 del día en adelante el empaque, empacando todo ese camote y todas esas cosas. Y hasta la 1 o 2 de la mañana llegaba a darle, porque después de eso cargábamos los carros.
Oh, ok.
Sí. No me obligaban, a mí no me obligaban. Yo solo me obligaba porque quería uno ganar pues un poco más dinero.
¿Le pagaban como hora extra?
Sí, pues de todos modos era dólar, pero no había tiempo extra en ese tiempo. Oh, no había overtime, era tiempo corrido todo el tiempo.
Ah, ok. Pero juntó su dinerito.
Pues algo de. Pues sí, sé que yo ya ni me acuerdo si llevé dinero. Pero sí, me la pasamos bien. Llevé ropa, llevé todo lo que uno deseaba, pues por acá, ¿no? Pero sí, sí, no, sí me fue bien, sí nos fue bien.
¿Y qué comían?
De lo mismo que cosechábamos ahí. Nosotros allá, como con el chino, los aviejo, que es, había jitomates, todo eso, y pues lo demás, pues frijol y un pedazo de carne que compraba uno ahí en las tiendas, ¿eh? Uh-huh. Todo lo cocinábamos nosotros mismos, ¿no? La única parte que tuvimos cocineros o que fue en la compañía de la firma donde empezamos.
Okay.
Sí, que por cierto también eran madrugadas para poder alcanzar uno a comer. Uh-huh. Y agarrar su lonche para irse a trabajar, porque ya desde las 4 de la mañana empezaban a hacer cola para irse al lonche. Era mucha gente la que trabajábamos en esa compañía. Uh-huh. Allí fue la primera aventura, esas fueron mis primeras aventuras. Tuve una que es precisamente donde viene la mica, porque la mica de allí se me perdió. Uh-huh. Esa mica, esa fue otra aventura que tuve a Texas.
Okay.
Y allí también me la pasé muy, pues allí no había trabajo fijo de una cosa y otra. Un día íbamos que la toronja, otro día íbamos que el melón, otro, pero allí nomás me aguanté 45 días y no más.
Sí.
Sí. Ah, y le quería hacer un comentario sobre las micas de aquí de California. En ese tiempo le ponían a uno un palo aquí. En cuera, así como iba a llevarlo, le ponían un palo aquí para que quedara bien. Me acuerdo que todavía allí en mi mica esa que tenía, uh-huh, se veía el palo.
Esta es la mica de trabajo.
Esa es la mica de trabajo. Pero pues ahí a mí me sacaron con todo y todo, con ropa. Allí no, ya no hubo esa, ahí en Texas ya no hubo tanto...
Okay.
Tanta discriminación como acá, pues yo no sé cuál era el objeto de que entraron uno desnudo, y toda la gente desnudo ahí.
Okay.
Allí fue donde vi yo, pues, que mi mica tenía el palo aquí, un palo que le ponían aquí así.
Sí.
Estaba envuelto de ese palo con papel de celofán con que vuelven las lonche.
Ok.
Para que no se notara mucho, ¿verdad? Pero sí se notaba. O sea, yo no sé qué se me hizo mimi, que eso se me perdió de buenas a primeras. Por eso ya cuando fui yo a Texas, pues ya tuve que entrar con eso. Aquella me había servido si la hubiera traído, pero
sí,
pues ya no.
Y cuando estuvo de bracero, ¿dónde vivían?
Teníamos barraca, nos daban una barraca los patrones.
Okay.
Nos daban barraca, teníamos cocina, teníamos todo para hacer nuestra comida, nuestro lonche.
Qué bien.
Sí.
¿Cuántas personas vivían ahí en la barraca?
Éramos como 10 en cada barraca. Éramos 10.
Okay.
Eran 5 camas. Teníamos 5 camas, el baño. Pues todo teníamos allí bien, entonces, muy bien atendido ya acá en esto de acá. Donde la pasamos dura fue en la compañía esa que le digo.
Uh-huh.
Por la cosa de que no dormía uno completamente por esperar la comida, el lunch.
Sí.
Allá ya cambió, porque ya llegaba uno, se bañaba. Allí lo que no me gustaba es que cuando llegaba del trabajo y para irse uno al baño, se quitaba uno el pantalón y se quedaba parado el pantalón de la goma del tomate.
Oh. ¿Y ustedes lavaban su ropa?
Sí, nos la lavábamos.
Okay.
No, pues para limpiarlo bien la ropa, ¿qué crees que usábamos? Los mismos jitomates.
¿De veras? Wow.
Con jabón y todo lo demás no la podíamos, no se aflojaba. Entonces ya llegaba uno en la noche, los ponía uno en agua y les... Hay un jitomate de ese grandote que sale pues mal forjado, ¿no? Pues mal hecho, ¿no? Y de ese lo que llevábamos nosotros para ponérselo a la ropa para que se suavizara bien la mugre, la goma que se le pegaba, porque no era mugre, era goma.
Uh-huh.
Imagínense, allí había un señor que le llamábamos Don José. Y ese señor nos tocó en la barraca a nosotros, de nosotros, era el de arriba. Ese señor en 3 meses nunca lavó su ropa y se bañaba una vez por semana. ¿Cómo cree que estaba? Únicamente que como ahí era, es fresco, ahí en esa parte no era muy caliente. Pues, pero no, ese señor sí. Ya no lo queríamos en la cocina. No, pues fíjese que todos llegábamos al baño. De los 10 que estábamos ahí en esa barraca, nosotros, 10, yo hacía las tortillas, otros hacían lavaban los trastes, otros, y a mí me pusieron a hacer las tortillas porque yo creo que las hacía más rápido, ¿no?
Okay.
Y otro ponía frijoles, otro ponía papas, total que hacíamos nosotros, y a ese señor, pues no, nomás nosotros los 9, eso lo discriminamos totalmente, ¿no? Y hágase para allá, donde sepa, está muy feo.
Sí.
Ese señor sí la regaba feamente.
¿Y qué hacían para divertirse?
Pues, dama, porque jugábamos para, nomás era lo único que había para. Yo casi no fui muy, muy no me gustó la jugada de la baraja, pero había veces que me entretenía viéndolos ahí jugar y todo eso, porque allí había dos amigos que pues nos veíamos muy bien nosotros los tres. Entonces un día fuimos al pueblito y estaba un carro que valía $85 y me hicieron comprarlo. Yo ni manejaba ni nada, ¿no? Pero bueno, lo compramos. ¿Y para qué cree que lo querían? Para irse a jugar baraja.
Para usarlo ellos.
Sí, eran muy buenos para esas cosas, eran muy tramposos, ganaban mucho dinero. Pero yo nunca vi que le rindiera el dinero. Okay. Nunca, nunca. Íbamos de allí, de Carlos Vela, a un pueblo que se llamaba Escondido, a jugar. Entonces, ya para esas fechas, pues, yo ya manejaba pues algo, ¿no? Entonces, a mí me llevaban nada más para empezar la jugada, con $5, y nos sentábamos por ahí en una parte ahí del era como un pueblito ahí, el campo ese, estaba bonito el campo. Entonces sentábamos así, por decir, en la esquina de la calle, vamos a decir, ¿no? Ahí nos sentábamos a jugar. Y entonces empezaba a llegar la gente a ver, yo me levantaba, pues yo era lo que menos sabía, ¿no? Se sentaba otro ahí. Entonces ya cuando la jugada se ponía caliente, bien caliente, me mandaban a mí al carro a prenderlo.
Para irse todo, sí, ya de regreso.
Para salir, porque dice que yo no sé cómo hacía, en la cosa de los albures que le nombran, una vez ellos los dos estaban jugando, y se fue toda la baraja, y en la última carta, en la misma baraja, salieron las dos figuras que tenían en el albur. Fue cuando ya se hicieron ellos para irse a jugar.
Okay.
Y sí, ganaban cada 8 días, pero como que empezaron pues a ver que no eran legalmente eso, los demás jugadores, y pues esa vez ganaron mucho dinero, se llevaron más de $3,000 de allí, pero salieron corriendo.
Sí.
Yo ya estaba hasta queriéndome quedar dormido en el carro, ya prendido, cuando pues volteo y que veo que eran corriendo, pues nomás les abrí las puertas y me brinqué yo al asiento. Llegó Ricardo, que era el que manejaba, le brincó el volante y vamos. Salimos quemando llanta allí.
Sí. Y regresaron a la barraca.
Sí, regresamos a nuestro campo. Pues sí, de allí nos vivíamos como unos, que serían pues unas 50 millas o más del campo de nosotros a Escondido.
Okay. ¿Sus patrones cómo eran?
Eran buenos. El de acá era un japonés, pues se llamaba Martín Oshima, y la señora María, eran muy buenos con nosotros. Nos trataban muy bien. Pues el japonés hasta se iba a comer ahí con nosotros, porque le gustaban los taquitos. Yo me iba al empaque, porque ahí trabajaban pues casi puros japoneses en el empaque. Me gustaba ir a ver cómo empacaban y todas esas cosas ahí con ellos. No, no eran así, eran muy buenos, nomás que después tuvieron braseros de Japón.
¿A poco?
Sí, pues como que no nos podíamos llevar muy bien porque... Pues nosotros no podíamos reír porque luego nos preguntaban que nos reían.
Sí.
¿Qué les contestábamos? Ni inglés
ni japonés. ¿Sus patrones hablaban español?
Sí, muy bien español, okay. Que hablaban.
¿No batallaron?
No batallamos con eso. Pues lo que es el chino y el japonés con lo que trabajé, nunca tuve problemas para entendernos bien. Muy, muy bien que nos entendíamos.
Ok. ¿Y usted y sus compañeros alguna vez tuvieron problemas con migración?
No. Yo tuve problemas con un compañero, con ese Ricardo. Y
Sí,
pero un pleito eran feos los pleitos en ese tiempo porque no había quien te defendiera, no había quien te metiera la paz, ¿no?
Sí.
Fue con el único que tuve problemas. Era de pensarle salir mal con una gente. Eso era lo único más duro, porque si te agarraban a patadas te traían allí, no había quien se metiera a defender.
Uh-huh.
Y yo tuve ese pleito con él, pero él también lo había hecho ya por ver que si aguantaba o no aguantaba, porque pues ya vio que no le saqué o nada, se convenció de que pues que sí topaba. Por esa razón me hicieron comprar ya el carro y todo eso, y me hicieron de su banda de ellos, pues para andar con ellos.
Qué bien. ¿Y qué pasó después? ¿Estuvo ahí 40? No.
No, ahí duré mucho tiempo, no recuerdo. Pues yo hice dos contratos de 18 meses. Posiblemente uno fue con ese Martín y el otro fue con el chino, los 18 y al final.
¿Mientras estaba usted ahí, le mandaba dinero a su familia?
Sí, sí le mandaba.
¿Cómo se lo mandaba?
Por correo.
Ok.
Bueno, unas veces, como dos o tres veces, las mandamos por telégrafo, que salíamos cuando salía a Mexicali. Y ahí por telégrafo, pero bueno, como unas dos veces nada más, porque era creo más seguro por correo.
¿Nunca batallaron para recibir el dinero?
No.
Oh, qué bien. Entonces estuvo 45 días y otros dos contratos de 18 meses.
Sí.
¿Y qué pasa? Sí, dígame.
45 días y 18 y 18, 36 meses. Así de que, por eso he dicho que hace que duré 4 años, ¿no?
Sí, casi 4 años. ¿Y qué pasó entonces?
Pues ya no. Ya de aquí de con el chino, pues no más, pues que trabajé muy a gusto con él. Todo el tiempo. Es más, hasta pensaba quedarme. Porque en ese tiempo yo pasaba la línea sin necesitar el papel del pasaporte.
Sí.
Y luego pues estaba 15 minutos a pie. El Mexicali de donde yo trabajaba.
Uh-huh.
A cerquitas.
¿Y por qué no se quedó?
Porque alguien me esperaba.
¡Ay, qué bien! Fue por su señora. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. ¿Y entonces cuando regresó a México, qué hizo?
Pues primeramente descansar. Y ya después a trabajar.
¿De albañil?
Sí, de albañil. Okay. Y ya después de la albañileada, pues echar a andar otra vez, pero ya con todo y todo.
Uh-huh.
Ahora sí, como que quiero agüita. Agua, agua, no tiene
sí.
Agua,
¿sí? Sí.
Ya fue cuando anduvimos, pero ya nunca nos separamos.
Qué bueno. Voy a hacer una pausa para traer su agua y continuamos.
No, me había olvidado, oiga.
Sí, dígame.
Que cuando yo me vine, se quedó mi señora embarazada.
Oh, sí, no me contó.
Tuvo una hija, por cierto, muy bonita.
Sí.
Y cuando volví, ya había dos hijas, ¿cómo ve?
¡Qué bien!
Es que fui con permiso. Me dieron 15 días de permiso porque se acabó el trabajo. Si quieren irse a México 15 días no, pues yo sí voy a México.
Y fue a ver a su señora.
Sí. Así de que ya cuando volví, pues ya llegó otra niña.
Muy bien. Entonces, ¿se tenía ya tres?
No, dos.
¿Dos? Dos, ah, sí. Eran dos, sí, cierto.
Dos, sí. Nomás la primera y luego ya la segunda.
Qué bien.
Como que estos lentes son muy llorones hoy. Están lastimando la vista. Dejaría los otros. ¿No los traes, Peter?
No.
Yo creo que los tiré. Bueno, es que ahí en la silla me estaba sentado.
Entonces regresó a México, estuvo sí. De albañil. ¿Y cómo es que decide regresar a los Estados Unidos?
¿Cómo?
¿Cuándo regresó a los Estados Unidos después de aquella vez?
En 93.
En el 93. 93, sí. ¿Se vino solo o se trajo ya a todos?
No, pues ya me vine con ella y ya no la solté. No.
¿Y cómo entraron aquí a los Estados Unidos?
Ahí por un agujerito.
¡Oh, de veras! ¿No batallaron?
No, ni siquiera tuvimos migración, ni siquiera tuvimos nada de esas cosas. Ella ya tiene sus papeles y todo.
¡Qué bueno!
Y estoy en proceso desde hace 10 años y no puedo. Tengo permiso y todo para estar aquí por eso.
¿Y pues, puede trabajar sin problemas?
No, ya no puedo trabajar.
Ok.
Pues, ya estoy hasta pensionada, ¿cómo ve?
¡Ah, qué bueno! Me da mucho gusto.
La cosa es que como estoy en puro permiso, a lo mejor en cualquier rato que se me venza el permiso, que ya no me lo quieran dar, quién sabe, me quiten la pensión, no sé.
Ok.
Porque vi que la primera vez traía un licenciado arreglando esta cosa y me hizo perder mucho tiempo. Entonces duré un año y me retiraron ese año el pago. Entonces me volvieron a dar el permiso y me volvió a llegar ya mi pago completito. De todo el daño, todo. Estuvo bien la alcancía allí, guardadito.
Qué bueno, sí.
Todo eso me... Y ahorita no sé cómo vaya a estar esta cosa, porque tengo cita el 18 a ver qué pasa con el abogado.
Qué bueno, ojalá.
Es que pueda. Yo estoy perdiendo muchas cosas que tengo en México ya. Es que de allí desde Apaxingán, yo trabajé cuando, pues, ¿qué sería? Tendría yo unos 15 años. Se llama así, Diconsa, o sí, algo así como Diconsa, donde los Estados Unidos estaban comprando todo el maíz, pues por medio de intermediarios. Y trabajé de maíz y frijol en esos años. Y trabajé de cargador en el ferrocarril ahí en Pátzcuaro, en la estación de Pátzcuaro.
Antes de irse de Bracero.
Sí, todavía ni me casaba, todavía estaba pues tiernito.
¿Qué significa para usted el escuchar la palabra Bracero?
Pues no tengo explicación. No.
¿Le trae recuerdos?
Pues sí, casi. El mal recuerdo es cuando fui contratado. Lo demás ya es como estar trabajando aquí. Porque como le dije, los demás patrones fueron muy buenos. Los únicos que tuvimos malos fueron los de... Y no los patrones, sino los mayordomos en Freeman. Esos fueron los malos... Los malos recuerdos que tuve fue la Freeman.
Ok.
Sí. Porque yo no podía andar pues agachado trabajando. Eso sí, me acuerdo que levanté mis ojos al cielo y dije...
Sí. Y ahora cuando le llaman Bracero, ¿qué siente?
Mire, fíjese que no soy rencoroso, pero no siento coraje, no siento nada. Es una cosa que yo mismo me busqué y no la rechazo como con coraje, con odio, no la rechazo. Muchos pues sí que sufrieron más de lo debido, pero yo yo no sufrí mucho.
Ok.
Yo soy de las personas que, pues yo a lo único que le tengo mucho amor es a mi vida. Uh-huh. Y a todo lo demás no, y a mis hijos.
¿Usted cree que el haber sido bracero cambió su vida de alguna forma?
Pues sí, pienso que sí, porque me hizo abrir los ojos, me hizo pensar que en México tiene mucho de qué vivir. Yo no me quejo de México, yo estoy aquí por mis hijos.
Claro.
Pero yo en México sufrí mientras que me hice de un carrito, de una troquita. Pues, por cierto que es una Nissan 79. Uh-huh. Esa fue la que me hizo, fue mi segunda mujer.
Muy bien. Algo, dígame.
Y ya después, pues tuvimos otra troca, que esa me la mandaron de aquí.
Sí.
No, pues ya trabajamos más. Nosotros somos comerciantes 100% y nos gusta trabajar, nos gusta el dinero, nos gusta movernos, pues. Uh-huh. No dormirnos, sino trabajar, porque. Y nunca, yo mi vida se me fue como un sueño. Uh-huh. Yo nunca, mi familia y yo nunca sufrimos de, pues, de que no tenemos para comer. Me pasó un detalle una vez nada más, pero eso todavía cuando estaba trabajando para una compañía. Uh-huh. En Apaxinga, pues de donde saqué precisamente la troquita. Tomaba mucho. Y esa vez me castigaron por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no tenía, me gasté 75 pesos, que era lo que me habían dado de pago, me gasté 75 pesos en la cerveza. Uh-huh. Pues otro día en la mañana, otro de los ejemplos muy buenos, otro día en la mañana me pedían, me pedían los muchachos para el pago. Yo siento que ya me lo cuestioné. Porque llegaban y me decían palpán, palpán. Pues sí, me fui, me arrepentí tanto de haberme gastado ese dinero, que sentía tristeza, sentía no sé qué. Y ahí voy y pido fiado en una tienda. Sí, sí, me fiaron. Pero después de ese, tenía un castigo de 15 días. Uh-huh. Después de ese castigo también se viene la renta y todo, ¿eh? Pues todo lo resolvimos. Fue una cosa también muy, pues muy bonita, porque así me sirvió de ejemplo. Fui de ahí para adelante, yo agarraba mi no era cheque allá, era mi dinero, ¿no? Uh-huh. Y se lo daba a ella. Fíjese, cuando hice eso, porque todos los amigos me invitaban a tomar, porque tomaban de mi bolsa, ¿no? Entonces yo me agarré pensando también un día que yo tenía esos amigos por eso. Y le dije a ella que fuera por la raya. No quería ir, que porque pues iban a pensar que me mandaba, que este, que el otro, que fui, que vino. Me dice, no, es, tú a ver, ve allí. Bueno, sí, ya se fue la primera vez y llevó una, no me acuerdo si canasta o bolsa con una torta o por ahí. Y a ver qué le costaba. Entonces ya después yo agarraba su canastita y llegaba. Y se me acabaron esas broncas.
Qué bien.
Sí, sí. Y ahí se me retiraron los amigos, porque ya, pues me invitarían 2-3 semanas más y ya yo como no pagaba. Uh-huh. Pues me dejaron y de ahí pues para adelante ya fue otra vida más, más tranquila. Uh-huh. Pues yo pienso que todo el tiempo para mí fue muy tranquila, pues yo pienso que mi esposa sí haber sufrido, porque a quién le gustaría tener un marido borracho, ¿verdad?
Claro, sí.
Pero no tratamos de resolver todo ese problema. Ya después que me cambié al rancho a trabajar, ya fue otro panorama la, la vida de nosotros también. Hubo más, traíamos más dinero, aunque no era de nosotros muy bien, porque todo ese dinero que agarrábamos de las ventas, pues de ahí agarrábamos lo que necesitábamos y nos volvíamos a comprar las cosas, a traer dinero todo. Y, trabajé mucho la cerámica de un pueblo que se llama Dolores, Guanajuato. Pues más bien le dicen Dolores Hidalgo, pero no es Hidalgo, es que allí fue la, no sé qué, de, se levantó el cura Hidalgo en armas, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que le dicen Dolores Hidalgo, pero es Dolores Guanajuato.
Okay.
Allí trabajamos un buen tiempo la cerámica con mi esposa, mis suegros. Nos la pasamos, ¿sí sabe lo que son los húngaros? Uh-huh. Así, ni más ni menos. Hoy en un pueblo, mañana en otro y en otro, y a los 15 días al mes llegábamos a la casa, pero todo el tiempo ya felices. Bueno, sí. Todo el tiempo fuimos felices. Yo pienso que yo, mi vida se me fue así tan recio, tan rápido, que no supe, como un sueño se me fue a mí, porque yo no sufrí. Y pienso que mi familia tampoco.
Uh-huh. Qué bueno.
Yo tengo muy buenos recuerdos de todo eso, porque, pues fíjese, tengo el hijo mayor del negocio, tenía dos equipos de fútbol y yo, sin darme cuenta que de ahí está, pues se andaba acabando el negocio ahí con los...
Sí.
Y no, bien, bien, todo, una cosa bonita que fue nuestra vida, que ha sido todavía hasta la fecha.
Qué bueno, me da mucho gusto. Pues con esto damos por terminada la entrevista. Se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente. Hay cosas muy buenas que nos tiene que contar, me imagino, mucho más.
Mucha gente, sí, sí, mejor, porque sí. Hay gente que sufrió más, porque pues anduvieron en muchas partes.
Sí.
Pero los que más sufrieron y los que anduvieron en el betabel, la lechuga. Yo al último tuve que andar entre las flores y dices, no, bien feliz.
Claro.
En el... Se llama Encinitas, ese puntito de vista donde anduvimos entre puras gladiolas y todas esas cosas, empacando, cortando y todo.
Uh-huh. ¿En qué ciudad fue eso?
En Encinitas, un lado en el Condado de San Diego.
Okay.
Porque cuando se nos paraba el que se cortaba la cosa del tomate allá, nos prestaban a esa compañía de...
En San Diego,
en San Diego, sí, uh-huh. De Encinitas. Pues estuve cerca de San Diego todo el tiempo. Carlos Bell pertenece al condado de San Diego.
Okay.
Encinitas también estaba cerca de San Diego y todo eso.
Qué bien. Me da mucho gusto que sus experiencias sean buenas. Esto es todo entonces.
Ojalá
por la entrevista del día de hoy.
Mucho, porque pues no sé platicarlas bien. Me falta.
No, sí nos platicó mucho, muy bien. Muchas gracias. Le agradezco mucho.
Igualmente.